Empieza Darwin y empieza tu oportunidad de ver a Uruguay con todo incluido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Itaú. Bases y condiciones en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, viejo? ¿Cómo están? ¿Cómo les van? ¿También?
Bien, están metidos
en el asunto.
Metidos.
Están bien metidos en el asunto.
Recién estábamos metidos en separación de hecho entre cónyuges y concubinos con una docente de la Facultad de Derecho con la que vimos hablando hace rato.
Están en cualquier cosa.
Yo le diría que le voy a mandar la columna.
¿Qué pasó?
Y bueno, todo lo que hay que saber sobre bienes gananciales, derechos sucesorios.
¿Tiene problemas?
No,
mejor
no,
siempre,
más que estar, antes.
Siempre tener los conocimientos que no tenerlos.
En este caso quizás sí. Bueno, no, el caso conyugal hay conocimiento que mejor no tenerlo.
Es por supuesto.
Yo soy de los que cree que hay conocimiento que mejor no tenerlo, que es parte del cariño y del respeto. No me dejes adquirir esos conocimientos.
Está perfecto. Protégeme de esos conocimientos.
Exactamente. Protégeme de esos conocimientos y decime Frankfurter. ¿Verdad? No queremos saber de qué está hecho.
Está perfecto.
No nos interesa.
¿Qué está hecho Frankfurter?
Porque si no, con esa cosa de ay, hay que tener todo el conocimiento, uno al final termina. Sabiendo cosas que no debía saber. Bueno, amigos, ¿en qué estábamos?
Saludándonos, Darwin.
Saludándonos, hay que saludarse.
Ha hecho la mejor cobertura y más amplia, o capaz que la más amplia.
La más profunda.
El principal discurso de Orsi de este año, porque no puede haber otro más importante.
Y todavía ni la terminé.
Vamos por como un poquito más de la mitad.
Bueno, pero porque le pone ahínco y seriedad esto, Darwin. Hay gente que tiró dos cárceles nuevas, un tren, no sé cuánto, y ya liquidaron.
No, señor. Ni llegamos al coso este del transporte. Es toda una etapa en sí misma del discurso, porque no es una cosa para agarrar a la ligera, señor.
Altísima frecuencia.
Altísima, pero una cosa que no lo puedes creer. Te descona los tímpanos de lo alta que es la frecuencia. Ajá. Es impresionante.
Mach 3.
Impresionante. No. Va a romper cristales. Se van a romper todas las ventanas ahí. Bueno, ¿qué le quiere hablar un poquito? Les hago ahí más o menos una actualización a puro titulengue
de la guerra del Golfo Pérsico, la anunció ayer.
Sí.
Después, mañana, ¿vieron que salió esto de Bellosi?
Sí.
¿Está mal o está bien ahora?
Está bien ahora. No, es el resumen del caso Bellosi.
Está mal. Está bien.
Bueno, el resumen de todos estos años.
Correcto, pero no solo eso, sino que acá, cuando repasamos acusación por acusación.
Sí.
¿Qué dijimos, señor? ¿Qué dijimos? Lo describimos, cada uno nos dio, ahora ya no me acuerdo.
Usted hizo la caracterización, desde el derecho canario.
Exactamente.
De las acusaciones.
Correcto, y del intendentismo, mijo.
Sí.
Le quiero decir que.
Esta fiscal aplicó lo mismo.
Ahora no recuerdo cómo habíamos.
Era muy bonitas algunas
pero
categorías.
Pero teníamos, mire, nos había dado algo así como tres terrajadas interdepartamental simple.
Sí.
¿Está? Dos casos de terrajada interdepartamental especial con posibilidad teórica de existencia de agujero negro. ¿Está? Teórica.
O sea,
después hay que comprobar.
El agujero negro teórico.
Anda al acelerador.
No hay nadie que haya ido y vuelto de un agujero
negro.
Entonces,
teórica. Canariada humanista de cercanía.
Sí.
Ella teníamos seis.
Había muchas, sí.
Seis canariadas humanistas de cercanía, señor. caudillada porno sentimental. Una. Sí. Estaba que era la de los caballos. Y doma municipal en pelo, una, señor. No nos da delito, cero teníamos.
Cero delito,
señor. Cero delito. nos había, habíamos repasado todo.
Ese,
todo.
Usted hizo ese análisis jurídico.
¿Sí? Exactamente, hicimos el análisis jurídico acá. ¿Y qué nos dio? Lo mismo, señor. Lo mismo
que el actual fiscal. Que el actual fiscal.
Exactamente.
Sí. Vio muy distinto al anterior, que vio 8 delitos en 16 situaciones. Una cosa.
Bueno, exactamente. Y a nosotros nos había dado este tipo de faltas, en todo caso, o cuestionamientos éticos, yo qué sé, de cuestionamientos éticos urbanos.
De,
¿no?
Claro, desde el urbanismo. Desde la perspectiva del asfalto.
Desde la capital, eso de cuestionamientos éticos montevideanos nos dio, digamos, en su conjunto. Pero
todo, no había bueno, en su defensa, Bezzosi había dicho que si él iba preso, los 19 intendentes tenían que ir preso, incluyó Montevideo, creo.
Sí, fue la filosofía de Rafa García llevada al máximo.
Llévate 18,
exactamente. Nunca había sido elevada a esa potencia la filosofía de Rafa García, que siempre es como más humilde. Llévate uno. Este, llévate 18, señor. Yo qué sé, espectacular. No, fue todo es espectacular. Ganó las elecciones un muñeco. El hombre tenía tobillera, o sea, nada para reprochar.
Pulsera en la pata.
Nada para reprochar. O sea, todos bien, todos actuaron bien acá. No hay cero. ¿Se acuerda que además tuvo ese momento woke?
Sí.
Que se sentía preso político, pero no podía ser preso político porque estamos en democracia. Sí. Decía, o sea, básicamente era un Terian del preso político, se lo explico con cosas actuales ahora a la gente, ¿verdad? Era un Terian.
Claro, señor. él sabía que no era un preso político, pero le gustaba sentirse preso político,
correcto. Actuaba como un preso político. Pero yo sé que no, porque estoy en democracia, y dice, me siento preso político, pero sé que no
qué
soy.
Qué lindo, es verdad, es muy Terian eso.
Tremendo Terian, tremendo antecedente del Terian, anteriancedente, señor. Y bueno, y entonces me parece que nos dio cosas, que se tuvo que ir rápido de los festejos, ¿se acuerda?
Claro, se le terminó el horario para estar en la casa.
Porque se volvía a calabaza.
Sí, tremendo todo lo que dio.
Es inolvidable.
Pero igual bueno. Es cierto que hay que recordar aquella columna suya donde usted analizó el caso. Y le dijo,
el análisis jurídico
caso por caso. Hicimos, señor. Acusación por acusación. ¿Y qué nos dio? Cero delitos. Todas estas enumeración que ya hicimos, que ya hice recién, de todo lo demás cosas, señor. Pero bueno, quiero decir que eso, que a la justicia quiero decirle, lo dijimos, eso, nada más.
Ni siquiera la justicia, ¿no? La fiscalía.
Bueno, la fiscalía, sí, exacto, que no es la justicia. No, cierto, no es la justicia. Nada más alejado de la justicia no, que la fiscalía.
No quiso decir eso, Ricardo. Bastante dañada.
La fiscalía acusa. La justicia juzga, son los jueces.
Es fácil acusar, ¿eh?
Y sí.
Bueno, es fácil. Acusar es fácil, señor. Acusar
levantar el dedito y señalar.
Eso es algo que ya vemos todos. Acusar es muy fácil. No, bueno, estoy buscando acá. Sí. Ya, en algún momento lo voy a encontrar. Uh-huh. De todo esto, de lo que estábamos con la... Uh-huh. Con la guerra de Irán.
Sí.
Estamos en ella ahí. Bueno, ayer que hablábamos de mal timing... buen timing. Uh-huh. Mal timing, Darwin Núñez, que viene teniendo un mal timing.
Claro, está ahí.
No. Darwin Núñez, imagínese, se fue a jugar Arabia Saudita. Ah,
falta que le caiga un misil perdido en la casa, ¿no? Es lo único que falta.
Se fue a Arabia Saudita para, bueno, tener plata. Y
no preocuparse.
Exactamente, y termina de suplente afuera del plantel, porque le traen a Benzema, porque es un fútbol de retirados, y le trajeron al mejor retirado que tenían en la vuelta, y le sacó el puesto a él, que estaba... digamos, de año sabático, no retirado, y entonces le queda fuera del plantel y ahora tiene peligro de que le caiga un misil en la cabeza. No, sí. O sea, hay más chance de que cabecee un misil a que cabecee...
Un balón,
exactamente. En probabilidades está más alta el cabezazo de misil.
No, es que en la Liga Árabe no va a cabecear un balón porque está impedido de jugar.
Bueno, correcto.
Eso no puede ser en la Champions de Asia, que en este momento tiene suspendida el 60% de sus vuelos, por decir una exageración.
Claro, exactamente. Por eso. Entonces ahora está más o menos en la situación en la que habían quedado los intendentes en Israel. O sea, no tiene nada para hacer ahí. No tiene nada para hacer porque me imagino que está suspendida la Champions en esos lares, digamos. Entonces, bueno, ahí está Darwin. Mal timing, Marcelo Broly.
Sí, claro, se fue justo a tiempo.
2 semanas antes.
Se está jugando la Champions de Asia. Hay algunos pospuestos.
¿Broly dónde estaba?
Broly estaba en Emiratos Árabes, era el técnico de la
C-23. Ay, se fue.
Pero está en misil en Dubái, todo. Porque los iraníes están con esta. Están en esta situación de. Que se llama. ¿Cómo es que se llama? Contingencia de mosaico. Que es. Todos pueden hacer lo que se les cante, porque no tienen. Un líder.
Está descabezado.
Está descabezado. Entonces, tienen todas disparando para donde pueden. Claro. Yo tengo acá uno para tirarle a Dubái, va para Dubái, claro. ¡Pah! Y yo le tiro.
Lo único que quedó activado después de la muerte de la Ayatolá es que quedó trancado el botón de atacar. A todas las unidades, atacar.
Exactamente. Atacar. Fue lo último. Porque como no puedo dar una orden para un lado o para el otro, bueno, cada uno se da las órdenes a sí mismo. ¿Y qué orden te vas a dar? Apretá todos los botones. Y están apretando todos los botones, señor. Le tiraron a todo lo que andaba en la vuelta, le tiraron, señor. Bueno, entonces, estamos hablando de una situación difícil en la que Marcelo Broly, si fuera el representante de Marcelo Broly, lo vendería. Mirá lo bien que toma las decisiones. Mirá el timing que tiene. Mirá, 2 años tuvo ahí y se fue 2 semanas antes de que tallara todo. Sí, toma decisiones. Más o menos al nivel que sus decisiones de vida, si toma la decisión en la cancha así, te saca campeón, ¿o no?
Sí.
¿No? O sea, todo lo mal que toma la decisión de Darwin Núñez, que uno lo ve además, en la cancha se refleja eso, porque la cancha es lo mismo que la vida. Uno ve que Darwin nunca fue especialmente destacado por su toma de decisiones.
No, no es su fuerte.
Y bueno. La cancha es te desnuda. Bueno, entonces, invirtiendo la regla, mire la decisión de vida que tomó, se vino 2 semanas antes de que tallara toda la mierda, le digo, póngalo a dirigir el Real Madrid, ¿no? O sea, si va a tomar ese tipo de decisiones, yo lo vendería así, capaz que no se lo vendo a nadie. Como broker, también podría ser, también lo podría vender. Pero bueno, en cualquier caso, hacemos un tituleque para repasar más o menos el estado actual de la guerra, señor. Antes, decir un par de cosas más.
Sí.
Una confirmación, ¿no?
Sí.
Que no habíamos enfatizado. El ataque empezó en la madrugada del sábado.
Sí, correcto, sí.
Lo que quiere decir...
La mañana del sábado, sí.
Que Naran Hitler lo fue a consultar con su almohada de Miami. Lo consultó con la almohada de Mar-a-Lago, que es la manijera.
Estaba ahí.
La manijera es esa, la de la Casa Blanca.
Sí, claro, la de Mar-a-Lago. No, es la que...
Por eso ataca el sábado.
Exacto.
Ataca los sábados.
Ataca los sábados, todos los ataques le vienen los sábados. ¿Por qué? La almohada que le da manija, la almohada que le carga el Mossad, que le susurra, HMR, HMR Word en el oído. Le dice, no te da, gordo. Tenés miedo a Medio Oriente. ¿Sabes qué? No es Medio Oriente, pavo. Es Miedo Oriente, pavo. Otra vez vas a mandar los barquitos al pedo de ella que hagan video de Tito Cagón. No te hacía tan garca, vos, gordo.
Le habla la almohada, le habla.
Voy a pedir que me cambien de cabeza. Capaz que pido que me manden como almohada consultora a la casa de Netanyahu, que no come nada, que no es cagón como vos, gordo. O capaz que me pido para ir a la Obama mismo. Que malo bien mando a matar a Bin Laden, vos te cagás, gordo, te cagás. O capaz que me pido para ir a la casa del distrito de alguna murga, que no se caga. No se cagan con la chacina, no se cagan con nadie. Así, eso lo dice. Eso lo dice todo.
Y arrancó el sábado.
La almohada. Y bueno, ¿cómo arrancó el sábado? ¿Cómo arrancó? Esto va a ser. ¡Arrancó todo! ¡Mírale todo! Señores, así.
Se levantó el medio de la noche y mandó a atacar.
Además, mañana comienza el gol también. Te falta perder al
perder el golf. Y lo parecía por todo lado.
Mira que sos cagón, gordo. Le dice. Ah, si te viera tu padre, te caga piña, gordo. Así, la manijea.
Y ataca.
Y bueno, y otra que estuvo manijeando, no solo la almohada, fue Arabia Saudita. Que parece que estuvo manijeando fuerte el viernes. Por eso, de los primeros misiles que volaron, desde ya el psicótico, digamos, el que está en el estado mosaico y los primeros misiles fueron para ahí, para Arabia Saudita.
Por manejar, dice usted.
Por manejar.
Bueno, es el rival fuerte histórico de ahí, porque Qatar, Emiratos Árabes, pueden tener algún lío con Irán, pero no es como Arabia Saudita, que es el rival histórico, ¿no?
El clásico.
Y sí, es el clásico de todas las horas.
Sunita.
Sí, por más que no se la han dado, digamos.
Sunita
así,
contra frente, China.
Sí, uno contra otro de esa forma.
Estos iraníes, claro, pero antes, ¿qué pasa? Los iraníes le hicieron cualquier cosa a los saudíes. Lo tienen podrido con los tuiti. ¿Cómo se llaman eso? Los tuiti.
Los tuiti,
¿cómo se llaman?
Los tuiti, que son los que están en Yemen.
Irán.
Claro, lo que hacen, ¿no? Van a romperle las bolas ahí al Mar Rojo y le atacan las desalinizadoras. A los saudíes. No le toque la desalinizadora, no se odie. No le toque. Es mejor que le meta la mano por abajo de la toga y le cinche de ahí, mijo. No le toque la desalinizadora. Le prende fuego un convoy de Ferrari, no pasa nada. Compran otro, se van a traer otro, ¿entiendes? Le tirás abajo un rascacielos, todo bien, mirá. Es más construcción, más.
Se mueve la economía.
Exacto, le puede pasar a cualquiera. Reventale un pozo petrolero, y bueno, lo charlamos, ¿eh? Pero no le toqué la desalinizadora a esa gente. Uh-uh. Ahí sí empieza la guerra del agua. ¿Eh? Que no empieza nunca. Que ya fue usted sí, como siete lugar, guerras antes. Otra guerra más antes que la del agua.
Sí, no arranca la guerra del agua.
No agarra, ¿no? La próxima guerra va a ser la guerra del agua. No. Bueno, y la otra que se nos olvidó mencionar es la de. La cola del diablo. Otra que tenía la Ayatolá en contra es la inflación. Está toda rota la economía de Irán. Acumularon 130% de inflación en un año. Y bueno, y ahora le viajan como 240, 300 la inflación. Va más rápido que los misiles.
Si es que hay alguien que la está midiendo, sí.
Sí, bueno, imagínese. Pero se la gastaron toda en el programa nuclear y en las paquitas, en los proxies, digamos.
Sí, las organizaciones satelitales que.
Claro, el uranio enriquecido y después le dieron a la impresora como si no hubiera mañana. Y al final lo veía mañana. Claro, no estaba tan errado. Sí. Y bueno, la mayoría son menores de 25 años, dirá. Estuvieron aguantando una economía mediocre, a mala, por el sueño de la potencia nuclear. Vino Mr. Monk y le rompió todo en la guerra de los 12 días, eso, y bueno, se cayó el muñeco. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, ¿no? Y básicamente, eso. Esas eran las cosas que le habíamos hablado. Después de algunos titulengues.
¿Quieres musiquita?
Turlengue internacional del conflicto en Medio Oriente.
Exacto, para hacer una especie de repaso rápido y superficial de la revolución de las cosas simples. así se van a poner los ayatolás, los nuevos ayatolás. Medio Oriente. Irán desafía a Trump y promete vengar la muerte de Jamenei. Es un deber y derecho legítimo, dijo el presidente, que prefirió mantener en el anonimato, y además de bajo tierra, digamos, y usó un nombre de fantasía para esta nota.
Habló la investidura.
¿Qué?
Habló la investidura.
Exactamente.
La persona no se sabe.
No sabemos. Oriente Medio tiene mucho que perder en caso de una guerra prolongada, advierte la jefa de diplomacia de la Unión Europea. Ignorando que siempre tiene más que perder Europa, en cualquier guerra. Y que además Oriente Medio siempre está en guerra. Es una guerra. Oriente Medio en chino es guerra prolongada. Así se llama Oriente Medio. Como si no supieran la gente de Oriente Medio que tiene, ¿no? De Medio Oriente. No sabe la gente de Medio Oriente que tiene mucho que perder en una guerra prolongada. Han tenido 17 en los últimos 40 años.
Cualquier persona de 30 años de un postdoctorado en guerra prolongada.
Claro, y les quiere enseñar a Medio Oriente todo lo que se pierde con una guerra prolongada. Espectacular. Siempre están en una nube de pedos los europeos. Tienen esa facilidad.
La Unión Europea.
La Unión Europea. Estalla una guerra abierta entre Pakistán y los talibanes de Afganistán con bombardeos a Kabul. Pero no nos importa. Y además empezó un día antes que el ataque a Irán.
Sí, sí, ah. Sí, tremendo. Pasó desapercibido para gran parte del público internacional.
Naranjito desarruinó la centralidad a esta guerra que igual no íbamos a entender porque son talibanes contra talibanes. ¿Sabían? ¿No? Están al tanto, ¿no?
No.
Son talibanes contra talibanes.
Se pudrió adentro.
Lo que pasa es que unos son un tipo de talibán y otros son otro tipo de talibán.
Se partió el talibán.
Se partió, exacto. Hay una grieta entre los talibanes, señor. Ah. Es increíble.
Qué grieta.
No, y bueno, imagínate.
Ya eran
bancate bravos. La voz esa. Ya cuando estaban unidos estaban imposibles, imagínese ahora.
Y entre ellos.
Sí, entre ellos, exactamente, señor. Mediador de Omán dice que la puerta de la diplomacia entre Estados Unidos e Irán sigue abierta. Y por esa puerta le entró un misil que le tiraron, ¿sabía? No le tiraron a Omán también. No le tiraron.
Ahora es un boquete, pero abierto está.
Exactamente, no le tiren a Omán. ¿Vos cómo le vas a tirar a Omán? Traigan sólidos, dijo también Omán, el mediador Omán de Omán. El colorado de Omán. Eso dijo antes de que los iraníes atacaran. Es increíble. Atacaron a Omán.
Y no, digo, está ahí.
No, pero ya está, hijo de puta. ¡No ataques a Omán! ¡No le tires a Omán! Porque es diciendo. Esto del coso mosaico que le digo. Que todos
sí,
tiran
están
todos.
Lo que está cerca va ahí para todos.
Tira para todos lados. Personal uruguayo en Medio Oriente está en buenas condiciones, informó el Ejército Nacional.
¿Eso incluye a Darwin?
No, eso es lo que en un apartado dicen, no nos pudimos comunicar con Darwin Núñez. Ese fantoso a la situación de Darwin Núñez. No, no, si algo le faltaba a la selección es que Darwin Núñez quede atrapado en una guerra. El único nombre que tenemos está en un fútbol inexistente, no entra en el plantel y quedó atrapado en una guerra.
No, claro. Con la llegada de Bielsa nos imaginábamos que el destino del centro delantero era trágico, pero no tanto.
No, nunca mató tanto a un 9 como a Darwin Núñez. Lo avisamos, dijimos, su misión es eliminar a Darwin Núñez. Lo va a arruinar. Es lo que ha hecho con todos los 9. Es un killer de 9 profesional. Pero nunca pensamos esto. Esto es impresionante. Generó una guerra para arruinar a nuestro 9. Yo no lo puedo
Bielsa,
creer. Está Bielsa, Arabia Saudita, la almohada de Mar-a-Lago y Bielsa, los tres principales responsables de esta guerra, señor. Los tres principales responsables de esta guerra. Uruguay expresa profunda preocupación por aumento de víctimas civiles en conflicto de Medio Oriente. Nos pareció que entre 5.000 y 30.000 adjudicados al régimen iraní era un buen número. Ahora se nos está yendo un poco arriba de las expectativas humanistas que este país incapaz tiene. Incapaz de salvar a nadie, tiene, exactamente. Sí, sí. Es gracioso lo de la profunda preocupación por el aumento de víctimas civiles.
Son unos cientos por ahora al lado
de... Sí, al lado de entre 5.000 y 30.000, ¿no? Entre 8.000 y 30.000. Bueno. Lo más bajo son 8.000 y 30.000. En un fin de semana. O sea, fue pim, pum, pan, una semanita y salieron todos. Pero bueno, sí. Ese no nos preocupaba justamente porque no...
No, claro, ellos metieron en un fin de semana lo que es la disputa de relatos sobre el pasado reciente en la Argentina, digamos, esa magnitud.
Ah, bueno, exactamente. De 8.000 a 30.000, sí, correcto. Algunos dicen 8.000, otros dicen 30.000. Perfecto, en un fin de semanita. ¿Cómo se llama la película? Un fin de semana en Teherán se llama la película. Es espectacular. Bueno, proiraníes intentaron entrar a la fuerza a un consulado de Estados Unidos en Pakistán. Al menos 10 muertos. Malas ideas de verano. Pero en el hemisferio opuesto, ¿verdad? Pero no deja de ser una mala idea de verano. Una gran mala idea de verano.
Sí, sí.
Sí. Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita tras los bombardeos de Irán a la embajada de Estados Unidos.
¿Y Darwin?
Mirá la decisión de Darwin Núñez en ese país. Mirá la decisión de Darwin Nunes en ese país, es espectacular. No la quiero ver.
Dice así el titular.
Dice así, mirá la decisión de Darwin Nunes, no debería nada.
Que tenés que creer en el titular Engelengue, Ricardo.
No podía agregar nada. Porque iba a ser peor. Mirá la decisión de Darwin Nunes en ese país. Es espectacular.
Es el titular Engelengue del semestre.
Sí, totalmente. Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita a la embajada de Estados Unidos. Mirá la decisión de Darwin Nunes en ese país. Qué lindo. Mirá la decisión de Darwin Nunes en ese país.
Se quedó.
Mirá lo que es eso, qué locura. Bueno, nadie puede creer el éxito que estamos teniendo. 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente, dijo Donald Trump en una entrevista. Le preguntaron a Granja Polión quién era su preferido, si tenía preferidos Estados Unidos para la renovación de Ayatollah. Digamos, si había una Delcy, si había una Al Delcy. Y dijo que todos sus preferidos estaban muertos. Ligó mal con los preferidos. No se me ocurre cómo podrían haber muerto.
Limpiamos sin querer colaterales.
Los preferidos.
Todas las Delcy liquidadas.
Todas las Delcy. Se nos murieron 88 Delcy. Justo el día en el que matan a la Ayatollah. Increíble.
Se compró un problema.
Se nos cayeron los preferidos. Sí.
Estamos conociéndonos con Delcy nueva.
No tiene la culpa igual, ¿eh?
Estaban todos la pijamada y la pijamada.
No, claro, culpa de los ayatolás. No me hagas una pillatolada. No me hagas una pillatolada en un búnker. Estaban todas las señales, señor. Ya estaba el barco del cambio de régimen, ya estaba todo ahí. Pero aparte, con tiempo, arrancó el Rockefeller, ese arrancó del Caribe, fue manso carretilludo hasta el Golfo. Y mirándote el barco del cambio de régimen, el cuervo negro de los barcos. Ríase de la llama de alpaca que le mandábamos en la época de Castilla.
No, claro.
De presidente de
Perú.
A los mandatarios que estaban al caer. Es muy parecido. Es muy parecido porque te llega eso y decís, cambio de régimen. La puta madre. Llegó el cambio de régimen.
El cambiador de régimen.
Apareció el cambiador de régimen. No lo puedo creer. Pero con ese pájaro de mal agüero, con alto en triatlometanos que tenían enfrente, levantándole las cejas, le levanta las cejas. Y le tienen que poner una ceja. Le tienen que poner cejas al barco ese. Que le levante así, hola, salud. Y se le dio por armar unas ayatoladas, tremenda ayatolada. Che, si hacemos una ayatolada, vamos con los pijamas, sí, una pijatolada, sí, pijatolada, buenísimo. ¿Dónde nos juntamos? En el búnker oficial, ahí, de Jamonet, el propio, tiene todo ahí. Y bueno, se juntaron ahí, por eso, no es culpa de él, estaban todos ahí, los 88, señor. Ojo, Medio Oriente, la tumba de los cracks.
Sí.
Y si no, que le pregunten a Jamonet y a los 88 que estaban ahí, que eran todos crack.
Eran todos crack.
Pero también, del otro lado, lo mismo hay que saber, ¿eh? Uh-huh. Del lado occidental.
Son crack también.
Han caído, han perdido muchos crack, ¿eh? Han perdido crack, le digo. Entonces, bueno, está, yo qué sé. Vamos a ver.
Pregunta por Naitan acá, yo no tenía ni idea dónde está Naitan.
Naitan, Fabricio Díaz, hay gente allá.
Naitan se lo vio andando en un skate desnudo.
montando una ojipa.
Toreando misiles, sí, pero va a tener el visovito también.
Corriendo, mordiéndolos. Le muerde los tobillos a los misiles, Naitan, señor. Es impresionante. Es una cosa de loco. Él no para, él va a todas. Y bueno, y así es.
Mira, tengo un testimonio en directo desde allá, desde Omán, Darwin. Ajá.
Atacaron Omán. Bueno, el Colorado de Omán, qué lindo.
Bueno, dice, le agradece a usted, Darwin. Soy uruguayo, vivo con mi familia Darwin en Omán desde hace casi 2 años. Gracias, Darwin, por pedir que no nos bombardeen más.
No
bombardeen Omán, no sean soretes.
Pero que es así, el único pedido que puede salir oficialmente. No sean soretes, no bombardeen Omán. No vas a bombardear Omán. Pero qué tan mal de la cabeza están que bombardean Omán. Pará, un mínimo, ¿no? De resguardo. Y de educación, Omán, no le vas a bombardear. Alguien tiene que decir. No, me parece a mí.
Bueno, lo está diciendo usted, le está agradeciendo. Esta familia le está agradeciendo uruguayos en Omán en este momento.
Bueno, sí. Y lo otro es que no se sabe si van a poder cumplir la promesa. Uh-huh. Digamos que era. Porque lo que habían prometido era de Jomeney a Jamenei. ¿No? Y ahora, bueno, los que habían quedado de los 88 ayatolás habían prometido poner uno que tenga un nombre diferenciable para Occidente del anterior, digamos. como muestra de interés en el entendimiento, porque no nos vamos a entender así. Ni siquiera diferenciamos entre el primero que tuve y el segundo. ¿Se acuerdan que el primero fue Jomenei?
Sí, fueron 10 años y como se escribía muy parecido, si Jomenei, fue 40,
y el segundo no, es Jomenei, no tenía, sí. Y entonces le dan 50 a él. No, pero si antes tuvo Jomenei. ¿Y qué te estoy diciendo yo? ¿Que estaba Jomenei? ¡Sí, Jomenei! Bueno, entonces no. Vamos a tratar de entenderlo. Si nos queremos entender con Occidente, lo que primero tenemos que hacer es poner otro que tenga un nombre de culeta diferente. Pues parece que no van a cumplir con esa promesa. Mala señal. Sí, sí, porque parece que está para el hijo.
El hijo. Uno de los hijos.
Sí, hacete cargo de lo que hizo tu padre.
Bueno, sí, se está haciendo cargo del no sector financiero. No, sí, manejaba un poco la guita.
Ah, bueno, sí, para ellos.
Sí. Sí, la de ellos.
Estaba haciendo cargo de lo de ellos.
Adrián está en Suiza en este momento. A fin de mes me vuelvo a Darwin a Muscat. Dice que su esposa dirige un colegio preescolar en Muscat, Omán, y desde ahí no se escucha. Ahora de Suiza, pero a fin de mes tiene que volver. Se está analizando.
Sí, ojalá que no esté Chamuscat.
Claro, sí. El colegio Chamuscat.
Él trabaja en gastronomía y su esposa dirige un colegio.
No le tiren nomás. Estamos primero. Somos hegemónicos, monopólicos, eso quería decir y no me salí. somos hegemónicos en Omán. Es a donde vamos a terminar trabajando nosotros, así que no le tiene.
Se le está complicando pile para conseguir pasajes. No está fácil lo de los pasajes a esa zona, de los aviones, de las aerolíneas que no van.
No, por ello. La Oman no. ¿Cómo le hace a Oman? Todo el mundo sabe que está todo bien con Oman. Todo el mundo sabe. O sea, no empieza a conocer a Oman para saber que está todo bien con Oman. ¿No?
Parte del medio, saludos a esta familia y parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Se termina la primera parte de Darwin, pero la oportunidad de ver Uruguay con todo incluido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a Itaú, recién empieza. Bases y condiciones en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin aceptó que su sartén ya no es antiadherente. Y tampoco sartén. Por suerte, llegó Cyberfest de Mercado Libre. Hasta el 12 de marzo, aprovecha hasta 60% off y envíos rápidos y gratis en miles de productos. Comprá ahora.
Creo que con la más completa cobertura del principal discurso del presidente en este 2026.
No, impresionante, señor. Hasta el hartazgo los voy a llevar.
Bueno, eso no sería lo mejor, ¿no?
Sí, ¿no? La gente pide que no repasarlo más.
No, yo le digo, bueno, que no sería lo mejor llevar hasta el hartazgo. O sea,
pero
¿no?
Es muy importante como porque objetivo, además, digamos que en algún punto... ¿cómo decirlo? Articula toda esta etapa nueva que está tratando de instalar el gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, leo un titulengue que dice: el gobierno pretende apretar el acelerador y replantea su comunicación. Van a contratar a la FLUF. ¿No? ¿No era Delgado?
El aceleador.
Tenemos que ponerle aceleador. Ahora podemos ponerle aceleador.
Es un infierno. Bueno. No lo dice nunca, acelerador.
Pero
el que decía acelerador era Ojeda.
Acelerador.
Somos los que queremos pisar el acelerador.
Por ahí como María Vargas.
Sí, exactamente. Pero bueno, es el tono Ojeda. Queremos pisar el acelerador. ¿Vos?
María Vargas.
Dame yo.
Pero Delgado se ató Londra con el aseador.
Discúlpeme. Sí, ¿qué es esto de apretar el acelerador, señor? La gente votó en contra del acelerador.
En principio, sí.
Estuvieron todo el tiempo hablando de apretar el acelerador los otros.
Uh-huh. Era el discurso de los otros.
Exactamente. Y entonces, lo que yo entiendo de esto, el gobierno pretende apretar el acelerador y replantea su comunicación, es que van a contratar a la FLU. Esto va a estar espectacular. Esto sí que se va a poner bueno. Ahora sí nos vamos a divertir. ¿Eh? Bueno, ¿lo entiendo solo yo esto? Acá te, que ya lo petaron el acelerador. Lo que pasa es que tenían la marcha atrás puesta, digamos, ¿no? Pero eso que hicieron con Cardama y con el coche
a fondo el acelerador.
Pero se ¡bum! Se llevaron puesto tres contenedores con el acelerador ese. Lo que pasa es que está, era para él, no era para él, como para adelante, digamos. Pero...
Está bien. Mira, bueno, se ve con mucha furia, acelerador para atrás es
fuerte,
con furia.
Fuerte, sí, ¿qué? No,
siempre
no
que uno va para atrás con fuerza.
No se caga con ninguna furia. Marcha atrás. No, señor, no, con el codo en el respaldo, sí. Y
pam, pum, ping, ahí.
Ahí le dio y atropelló al viejo gallego este. Pasalo por arriba, viejo tracaleo. Señor. Ah, mirá, ahí está Javier García, atropellado.
Si hay que... algo que no es Javier García, es un blanco fácil.
Es un, claro, es el blanco difícil, claro. Señor, por eso le tienen tanto miedo, ¿verdad? Por eso es el monstruo.
La bestia negra.
Exactamente, el monstruo dentro del ropero, del Frente Amplio, señor. Le tiene un miedo impresionante. Yo estoy impactado. Es impresionante para mí. O sea, no puedo creer que le tenga miedo. Pero bueno, eso es lo que se demuestra, ¿verdad? Y entonces, estamos repasando todo esto de acuerdo... Imaginamos que ya empezaba esa nueva comunicación, ¿entiendes? Hay un replanteo de la comunicación desde el propio discurso del presidente, que no tropezó, no fue a tropezar, que nos había dicho en ADM hace dos meses nomás que iba a seguir tropezando, ¿se acuerda? Uh-huh. Dijo, esto lleno de tropiezo va a estar, voy a tropezar.
Errores comunicacionales.
Cada vez más voy a tropezar. Así que, pero ahora no, porque no se ve que se terminaron los desvíos comunicacionales.
Y los desvíos comunicacionales.
Ajá. Comunicacionales. Nunca me sale tan bien como...
No, es espectacular.
Es inmejorable, señor. Bueno, y los desvíos comunicacionales. Por eso se replantea la comunicación. No, me imagino, claro. No sé, estoy tratando de desentrañar qué quiere decir esto de apretar el acelerador y replantear la comunicación, ¿verdad? Uh-huh. Porque dice que la gente que no está percibiendo eso, no está percibiendo a la gente. Ajá. En general,
mire,
dice,
no transmite.
La gente en general no está percibiendo los cambios promovidos por la administración en su primer año. No transmite.
ya lo vivimos esto igual.
Está empachada, ¿no?
Cada periodo vivimos lo mismo.
Todos, sí, claro. Es lo que sienten todos los gobiernos. Pará, pero si nosotros la estamos rompiendo, ¿por qué no nos aman, vos? Es lo que les pasa a todos los gobiernos de la historia, de todos los lugares, de todos los países de la humanidad. No hay un gobierno que no le haya pasado esto, señor. Debemos estar comunicando mal.
Sí.
Porque con lo bien que estamos haciendo las cosas, ¿cómo puede ser que la gente... ¿Cómo puede ser que no tengamos la aprobación de Bukele? ¿Qué está pasando?
Estamos comunicando mal, no como Bukele, que comunica bien.
Estamos comunicando mal, ¿no es que la gente no percibe? ¿No percibe que la estamos rompiendo? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en ese... contexto, fue el discurso del presidente del el Parlamento, ¿verdad? Este discurso en el que va a... que es para elogiar y elogiarse, para felicitar y felicitarse, y bueno, para que después lo de la oposición diga que el presidente está alejado de la realidad, todo eso que siempre pasa, pero a veces lo dicen uno y a veces lo dicen otro, claro, dependiendo de quién esté el gobierno y quién es la oposición. ¿Verdad?
Alicia en el país tardío e insuficiente.
Correcto, así se llama la reacción... básicamente unánime de parte de la oposición, sin necesidad de saber quién está en la oposición en ese momento.
No importa quién esté en el rol.
Correcto. Siempre es así, siempre es Alicia. Mirá Alicia, viene Alicia acá hablando. Otra vez vino Alicia. Debería llamarse el discurso de Alicia.
El día de Alicia.
El día de Alicia, señor. El 2 de marzo, día de Alicia. Porque siempre va Alicia. Alicia es nuestra. No, ella era otra. No tiene nada que ver. Y al final no era de ellos.
No, tampoco.
Tampoco era de ellos. Pero en este caso es el día de Alicia. El 2 de marzo, señor, ahí va el presidente y dice, ¿qué cree que diga? Che, no estamos metiendo una, no salieron tan mal. No, bueno, eso ya lo discutimos ayer con Lionel.
Sí.
Vamos a ir entonces a la parte en la que, porque estamos en la parte del popurrí, donde tocaba todos los temas de economía, sé cuánto.
Un repaso por cartera.
Ya tocó.
Para que la cámara enfocara a cada ministro un ratito.
Exactamente, ministro por ministro, correcto. Bueno, entonces va al transporte. va a lo del transporte, que ahí no sé, la cámara habrá enfocado a Mario Vergara.
Con la calentura que tiene, con el pozo.
Pero muchos no lo están consultando. ¿Qué túnel? Dijo el otro día. ¿Qué túnel? ¡No hay ningún túnel! ¡Me quieren los bolleros con el túnel!
Sí, sí, está
podrido con el túnel, es espectacular. No aguanta más.
Tiene la pizzería a la que tiene vista desde el despacho del intendente.
Sí, claro. La vista va para ahí.
Che, y el túnel le presentaron el túnel. Véalo, se lo están haciendo.
Está escrito soterramiento.
El túnel, claro, no lo ves, Mario, porque está en tu punto ciego.
Te están haciendo tremendo túnel, Mario. Y la gente ovaciona.
¿Qué túnel?
Ese túnel, Mario, que te están haciendo y no te diste cuenta. Bueno, entonces, empieza a hablar de transporte, ¿verdad?
Estoy convencido de que el transporte también es justicia social. Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida.
¡Oh, qué lindo eso que dijo! Uh-huh. Es una mezcla de Paulo Coelho.
Pero no le gustan los eslóganes.
No,
le gustan los eslóganes. La
política es acción, no eslóganes. Sí. Tremendo eslogan.
Pero tiró más.
Gobernar es acción. Democracia, la democracia es acción. No es eslóganes.
Pero te vengo con 40 eslóganes.
Es el libro de Paulo Salgado.
Exacto, es Paulo Coelho y Juan Salgado. Correcto, es Juan Paulo Coelhado.
¿Cómo es entonces devolver tiempo?
Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida.
Qué lindo.
Devolver podría ser un problema de expectativas porque no va a ser retroactivo eso.
Juan Paulo Coelhado. Más vale postergar un sueño que pasarse dos paradas por dormitar contra la ventanilla. Otra de Juan Paulo Coelhado.
Es muy lindo.
Al fondo, en el fondo, siempre hay lugar. Juan Pablo Coelhado. No puedes parar la guerra, no puedes parar el mundo, pero puedes parar un ómnibus con solo estirar el brazo.
Un montón.
Juan Pablo Coelhado. ¿Qué le parece?
Es precioso, un montón.
Tiene mucho para dar.
El destino te habla. Si te dice Verdisol, estás en el 151. Juan Pablo Coelhado. ¿Qué le parece?
El destino te habla.
Claro. Te dice Verdisol. Y bueno,
si dice Ciudad Vieja, pueden ser 49 líneas distintas.
Si dice Ciudad Vieja, te está pijoteando un poco el destino. Porque no te va a dejar saber en qué ómnibus estás. Juan Pablo Coelhado. Como el organismo de Carolina Cose, que está coelhado ahí adentro del freezer. Está coelhado, está todo coeladito. En el que se metió por propia voluntad, aunque en contra de su cada tanto hay que meter una de Carolina Cose,
el chiste de Carolina Cose,
que es lo que debería poder hacer el presidente en este día de Alicia. Cada tanto mete el chiste el vicepresidente.
Rostizar al vicepresidente debería ser un clásico de estas instancias.
Exactamente, claro. Me dicen tibio. Pero peor Carolina, que está 10 grados bajo cero ahí en ese frío. Y así, ¿verdad? Bueno, ahí sigue.
¿Y llegar antes? A casa.
Oh, sigue. Compartir la cena. Juan Pablo Coelhado. Oh, compartir la... Ya no sé, ya... Ya no me gustó tanto, No me gustó tanto, no. Ya me está... Al principio estaba bueno cuando dijo volver tiempo de vida. Pensé que me lo iba a poder gastar en el celular. Claro. En el bar, en el celular. En lo que fuera, digamos, de placer. Pero ya me está diciendo que llego antes a casa, que tengo que compartir la cena. Una cantidad de cosas que no... no están tan buenas.
La que viene ahora también.
Se ve que está dando los pros y los contras. Sí. ¿Entiendes?
Claro.
No, está bien. Balanceado, equilibrado. Sí.
Es llegar antes a casa. Es compartir la cena. Es poder ayudar con los deberes. Y creamos junto a los gobiernos departamentales de Montevideo.
¡Ah, no tenía remate! ¡No tenía remate! ¡No! ¡Pará! ¿Qué pasó?
Deja, no hagan la reforma.
¿Pero qué pasó? ¿Pero cómo llegar antes a casa? Es compartir la cena, es ayudar a hacer los deberes. Y creamos acá con los compañeros un modelo de... Pero, escuchá, tenés que rematar eso, Juan Pablo. ¡No remató! Lo dejó ahí en hacer los deberes, coma, y creamos un modelo de no sé qué, de... Es increíble, mire, escuche.
Es llegar antes a casa.
Uh-huh.
Es compartir la cena.
Ah.
Es poder ayudar con los deberes.
Ahí viene la complicación.
Y creamos junto a los gobiernos departamentales de Montevideo, Canelones y San José, la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano y anunciamos la creación de dos ejes troncales de altísima frecuencia.
Pero yo me quedé con que estábamos en casa compartir la parte buena,
claro.
Y creamos un no sé qué. Dije, pero dame algo.
Mirar una serie, un rato.
Nada,
algo,
una dame, cosa, o oh, bueno, no sé qué, así fortalecemos. Sí,
la gente quiere llegar a merendar, no a cenar, dice. ¿Eh? Yo quiero llegar a merendar en casa, no a cenar. Llamando. Si llego a la cena y después lo de ver bueno, muerto.
Se agarran el brazo.
El bien
bueno,
pues
llega a la cena y después de están fundidos.
Pero está hablando de gente de Salinas.
Pueden merendar en el ómnibus, eso claro. Es fácil.
Ah, dejate de joder, también, ¿qué querés? Merendar también, ¿qué querés? Sí. Llegar a dormir la siesta.
Por lo menos familiares merendar, dice el Pablo.
No, pará un poquito, pará. ¿Qué te pensás que vivís? En Tokio.
Sí, bueno, en Tokio no llega.
Te tomás el tren bala. Bueno, no, entonces no. Pero a mí lo que me impresiona es que no tenía remate.
No.
Es que pasó de ayudar a hacer los deberes, ahí creamos con los otros, no sé qué, interdepartamental. Me parece que le quedó una idea por la mitad.
Bueno, pero se le pasó...
Y ahí me siento identificado, ahí me siento identificado.
Sí,
pasa. A mí me pasa mucho, estoy hablando al aire y me doy cuenta de que me olvidé de rematar el chiste. Y no tiene sentido. No salgo tan bien como salió él para el eje troncal de altísima frecuencia.
Altísima frecuencia.
Me parece que voy a utilizar ese recurso cada vez que me suceda esto que le sucedió al presidente, que es que se olvidó de rematar esa parte del discurso. A mí me pasa con los chistes. Y en realidad vengo leyendo ahí una ayuda a memoria, lo que sea, y digo eso, y digo, uy, la puta madre, mirá vos, acá tendría que haber rematado el chiste, no lo rematé. Y yo me quedo en blanco en general ahí, pero voy a empezar a decir...
El dos ejes troncales.
Eso.
De altísima
ejes troncales de altísima frecuencia. Cuando yo digo eso.
Es que se perdió.
Es que me olvidé de rematar.
Se le cayó la página. Pasó de los deberes a lo que le decía la otra página.
Exactamente. Es ayudar a hacer los deberes. Dos ejes troncales de altísima frecuencia.
Es muy bueno.
Bueno, hay mucha gente que discute por varios lados. Por ejemplo, este oyente señala que Darwin dice: Gustavo, para mí más tiempo en el ómnibus es más tiempo en el celular.
Sí, no sé, mucho mejor.
En casa no puedo.
Claro,
no,
también.
A la reforma del transporte.
Y Andrea le dice a Orsi, mi marido es empleado público, Orsi, él llega a dormir la siesta.
Ya está tranquilo, dice.
Sí. Facilismo, Andrea. Tiró una interna, nos tiró una interna. No, no, no me dio una interna.
Lo odia, con toda razón. Somos hincha tuyo. Te salimos de tío, Andrea.
Sí, sí.
Echalo y
está a punto de echarlo y
tal. Echalo y sacale todo. Sí, ya está. Ni bien Netflix te ponga cómo deshacerte de tu marido, ese tipo de película. Es ahí. Te está avisando.
A pisar el acelerador.
Pisar el acelerador.
Le tira. Y aparte, pere, ¿dónde labura el marido?
No.
Tire. Tire, no, es una.
En presidencia.
Ministerio de Transporte de la Pública.
¡Ay, excelente! Espectacular. Inmejorable.
¿Sabe quién llega? Mi marido que trabaja en el Ministerio de Transporte de la Pública. Él llega a la siesta.
Y ¿sabes lo que tiene que hacer? Darle salida, darle ruta. Que agarre la ruta. Dice: ponete las 7. Y arranca por la ruta. Ese sería.
Somos los que queremos pisar el acelerador.
Exacto, hay que pisar el acelerador.
Yo trabajo de 6 a 14, llama. Si llego a la cena me muero, que abro el medio. No,
pero pasa los deberes, dale. Hacele los deberes a tu gacho. No saben hacer solo los deberes. No, yo qué sé. Bueno, ahí sigue.
De dos ejes troncales, ¿qué? De altísima frecuencia.
Eso es lo que voy a decir cada vez que me tranque. Y que no haya rematado la idea. De dos ejes troncales de altísima frecuencia.
¿En cualquier tema que venga hablando?
Sí, exactamente.
Dos ejes troncales, claro, de altísima frecuencia.
De la guerra de Irán y me olvidé de rematar un chiste y quedé en la mitad nomás, quedé en una observación estúpida que no valía la pena. Y digo, dos ejes troncales de altísima frecuencia y saltó para otro tema. Y hablamos del mono punch. Siga.
Camino Maldonado, Ciudad Vieja.
Sí.
Y Ciudad de la Costa, Ciudad Vieja.
Sí.
Ciudad Vieja.
Las obras comenzarán en el 2027.
¿Y entonces qué estamos haciendo?
Y proyectamos...
Entonces, ¿qué estamos? Le vine a decir acá mismo, el año que viene, en este mismo lugar, el día de Alicia, 2 de marzo, le voy a estar diciendo esto mismo, pero le voy a anunciar el comienzo de las obras para algún momento de este año.
Está bien. Tiene el sentido también de un clásico del transporte, que es esta, no, la otra.
La que viene. No, me bajo en la que viene. Me subo en la que viene. pero yo no soy un anunciador de anuncios. Uh-huh. Yo no vengo acá a anunciar anuncios.
Este es un anuncio.
Tremendo anuncio. Por eso le digo que ya empezó, ya agarró la fluff, ya está ahí. Ya está ahí trabajando el cambio de la comunicación.
Hay que anunciar anuncio.
Se acabaron los desvíos comunicacionales y empezaron los anuncios de anuncio. Siga.
Las obras comenzarán en el 2027. Y proyectamos que el sistema estará operativo en el año 2029.
Pero probablemente lo terminemos pateando para después del Mundial de 2030, cuando inauguremos finalmente la Biblioteca del Futuro. Van a ir juntos, van juntos. Ahí tenemos un poco más. Ahí, vamos con la cultura. Seguimos. Vamos, bien.
Dotamos al teatro independiente de presupuestos por primera vez en la historia de nuestro país.
Ya no podrá ser llamado teatro independiente.
Se terminó el teatro independiente.
Mató el teatro independiente.
Ese es el anuncio. Es el fin del teatro independiente. Correcto. Ya es subvencionado. Es como la Comedia Nacional.
Matamos a la Yatolá y los 88 alcahuetes del teatro independiente. De un solo tiro.
Bueno, de un solo gesto presupuestario.
A la mierda del teatro independiente.
Ahora, nunca más podremos hablar de teatro independiente.
No existe más.
Sigue.
Diseñamos la Biblioteca del Futuro para reconvertir nuestra Biblioteca Nacional.
Que presenté en una conferencia de prensa que no tenía idea de lo que estaba haciendo ahí. La Biblioteca Nacional del Futuro, que no se abrió el año que dijimos que se iba a abrir, que era
en diciembre, ¿no?
Diciembre de 2025. Sí. No sé si se acuerda que les aposté. Le dije, págame en Supermatch y me juego todo. La casa, los ahorros, todo me juego. Todo que no abre de diciembre. No me lo pusieron. Me hubiera hecho millonario, le quiero decir.
El 20 de octubre del 25... dijo que era un tema central para la presidencia de la República. Ahí estaba con Calderón, Maíz, el ministro de Cultura, y la directora de la biblioteca. Y ahí anunció que en diciembre nos decía algo, ¿no?
No, que en diciembre habría.
Principales servicios de la Biblioteca Nacional serán restablecidos en diciembre.
Noticia del 2 de febrero de este año. La Biblioteca Nacional, junto al Ministerio de Educación y Cultura, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, invitan a participar del proceso de diálogo para el proyecto Biblioteca del Futuro.
No. Porque es del futuro, justamente. La biblioteca
está instalada permanentemente en el futuro.
Correcto. No puede atravesar esa línea temporal que le marca su propio nombre, señor. Es la Biblioteca Nacional del Futuro. ¿Cómo es la Biblioteca Nacional del Futuro? Bueno, tenés que esperar al futuro. Lo sabremos en un futuro. No, una vez que abra, es como el teatro independiente, que dejó de ser independiente, es lo mismo, es el mismo tipo de paradoja o dilema semántico. Sí. Y bueno,
con la cultura parece que la línea es esa.
Exactamente.
Es el ataque semántico.
Correcto.
Y devolvimos al cine uruguayo a las pantallas públicas.
Ay, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo teníamos? Lo habían secuestrado. Bueno, lo devolvimos al cine uruguayo a las pantallas públicas sin que nadie se enterara. Juntamos dos potencias. Si hubiera estado ahí el Ayatolá, en el cine uruguayo, en una pantalla pública, no le hubieran aceptado.
No lo agarraron nunca.
Exactamente, sí. ¿Sabe lo que tendría que haber hecho el Ayatolá?
Meterse una película
uruguayo en una pantalla pública. Bueno, lamentablemente hay gente que no sabe qué es lo mejor para sí misma. Ahí hay.
Abrimos una nueva modalidad de exportación de carne aviar. Y acordamos trabajar conjuntamente en la producción de la vacuna contra la garrapata.
Bravo. ¿Ve? Ahí es cuando ya están completamente tomados. Uno se da cuenta.
Era la segunda vez que nombraba la garrapata porque había dicho en la parte de China que habían acordado algo para el estudio también.
Sí.
De una solución, pero acá, no sé, la gente se le dio.
La gente aplaudió una producción conjunta con la vacuna de la garrapata. Ese no es esto, es en la cosa esta de China.
Ah, sí, es
el mismo. Es el repaso de China que abrieron una nueva modalidad de carne aviar, que es carne, no sabemos cuál es, le inventamos un pájaro a los chinos para venderle. Es una nueva modalidad de carne aviar. No es ni pollo, ni faisán,
No sé qué es lo de aviar. Sé que dijo que se iba a agrandar también la bobina.
Cóndor, le estamos vendiendo cóndor.
Y el chino comentó
carne de cóndor extraviado que se desvían de los Andes, caen acá, se encuentran con los pingüinos que se desvían de las corrientes del Atlántico.
Exactamente, ella le vendemos. Abrimos una nueva modalidad de carne aviar. Nunca nadie le había vendido cóndor a los chinos y ni siquiera tenemos cóndor nosotros. Y le estamos vendiendo.
No tenemos ni cóndor ni cobre, pero son dos cosas que podemos vender.
Exactamente. ¿Qué? Le estamos vendiendo cóndor a los chinos. ¿Está mal?
Sí, está mal.
Y acordamos trabajar conjuntamente a la provisión de la vacuna de la cóndor. ¡La garrapata!
la Chubi
lo de China
va a
dar la pata, fuera de los 63, porque ni China ni Aviar ni nada de eso figuran en las 63 puntos que entregó Presidencia después en las 200 páginas. O sea que lo de China lo puso como agregado a los 63 compromisos.
Sí, para conmover al público con lo de la garrapata. Con la garrapata
que genera la tristeza popina.
Sí, exactamente. Que ya igual. La tristeza bovina
es inherente.
Señor.
Pero bueno, la garrapata
nunca,
la agrava.
Nunca vi
a... una vaca feliz, ¿no? Eufórica. ¿Vaca eufórica? No.
Claro, una vaca haciendo cabriolas.
No. Se hacen las capras.
Bueno, está por eso. Y porque tienen momentos felices. La vaca no, jamás. La vaca es una tristeza cósmica acumulada ahí en ese cuerpo. Por eso nos encanta y por eso nos asocia y por eso nos entendemos con la mirada. Con la mirada triste, la mirada melancólica del uruguayo humano y del uruguayo ovino.
Bovino.
¿Se entienden ahí? Bovino. ¿Qué dije? ¿Ovino?
Sí. Esa es la parte estúpida del uruguayo.
No, sí, es el idiota. Yo llevo mi idiota.
La parte triste es la vaca.
Mi uruguayo idiota interior lo llevó, sí, el estúpido a conectarse con el ovino. Bueno, amigos. Mañana tenemos la despedida.
Ay, la retirada, qué lindo.
Pero me parece muy bien la semana.
¿Que se la escribió Alvarito García o no?
La pluma ahí.
No tiene un personaje ahí. Debería tener como un personaje místico.
Algún loco,
un loco mítico.
El loco del presupuesto.
El loco de los cambios que no se perciben.
Él hace un cambio de. Él hace un giro tonal, digamos, porque va como al cierre ahí.
Entra como en bajada.
Entra como en la retirada, ¿no? Como que el conteo de los minutos.
Sí, van a hace 40. La canción final. Este era el popurrí.
Y eran 40, creo que fueron 45 minutos, así que tiempo de murga, ¿no? ¿Cuánto es la murga,
mamá? 45 minutos.
Perfecto, tiempo. Y bueno, Darwin, usted con esta cobertura completa y única, le diría, en todos los medios y redes del Uruguay.
Nadie le dio tanta importancia a este momento del presidente, ¿eh?
Solo
este espacio.
Lo dejamos que ustedes lo evalúen.
No sabemos si es bueno.
Espero mañana. Chau.
Nos moriremos con esa incertidumbre, ¿verdad? Sin saber si hicimos bien o hicimos mal.
Pero lo hicimos.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin canceló todos sus planes porque la mejor fiesta está en casa. Llegó Cyberfest de Mercado Libre. Del 2 al 12 de marzo, aprovecha hasta 60% off y envíos rápidos y gratis en miles de productos. Compra ahora.